Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usías Mar, Pista de Silla, Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de Pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría, o entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
¿Y en Dainese Valencia?
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
¿Y en Dainese Valencia?
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un instante vamos a recordar los 10 años de éxito del Juke, del Nissan Juke. Más de 100.000 clientes en España se han unido a Nissan durante los 10 años de vida de este pionero. Hablaremos enseguida con David Barrientos y también tendremos con nosotros al hombre de las 3Ds, que es David de Diego. ¿Qué tal, David? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Tenemos también a Pablo Escapa Gordón.
Sí.
Y que es CEO del grupo IDESCO.
Y de la Universidad de León. Es ingeniero de telecomunicaciones y lo que han hecho es coger un Mini de combustión,
sí,
de la primera serie, no de los antiguos no, ahí a mitad de la época en que es lo que de BMW, de los primeros, y lo han convertido en eléctrico, pero con una particularidad,
sí,
que Pablo nos va a contar.
Por cierto, ha habido un premio muy interesante para automóviles, para MOL, lo conoces, ¿no?
Sí.
Estará con nosotros Víctor MOL, Autos MOL, o MOL Autos, mejor dicho, porque hay un premio que tiene una relación directa, es de Ponle Freno, pero también con las fallas. Curioso, ¿eh?
No me digas.
Curioso, sí, sí. Premio MOL Autos a la mejor falla escolar sobre seguridad vial.
Ellos están por Gandía, ¿no?
Sí, sí. Por eso estará con nosotros Víctor MOL. Hablaremos de esto. Y también quería decirnos algo de la electrificación. Algo que a ti te interesa mucho.
Por supuesto.
Cierto, en el mundo, del mundo eléctrico. Y también intentaremos ponernos en contacto con María José Alonso de la plataforma Motela para la Seguridad Vial, porque hay un asunto relacionado con los cascos de los guardias civiles. Estos días están quejándose por parte de las asociaciones de guardias civiles, de la agrupación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, sobre los cascos que muchos de ellos ya parece ser que están caducados, como suena. Sí, sí, aunque la DGT dice que no es cierto, sí que han argumentado la agrupación, la Asociación de Unificada de Guardias Civiles, de que sus cascos, los cascos de algunos de los guardias civiles, o de gran parte de ellos, están, como suena, caducados. Cuando la fecha de caducidad, la marca dice que está en torno a los 10 años, pues ellos lo tienen mucho más de 10 años, y eso que lo utilizan todos los días. 10 años es para aquellos moteros que utilicen, pues eso, el fin de semana, o lo utilicen diariamente, pero no las horas que lo hacen la Guardia Civil. Bueno, lo comentaremos también, si les parece, vamos con el banderazo de salida y comenzamos aquí en Luz de Cruce, si podemos. Por supuesto, vamos con la sintonía, comenzamos. David Barrientos, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, caballero, el jefe de prensa de la marca Nissan. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fíjate, vosotros ahí trabajando por el tema eléctrico, con todos los avances tecnológicos, y nosotros aquí casi con... Si nos vieras, vamos, es para hacernos una fotografía. Casi vamos a hacer una foto y vamos a pasarla por las redes sociales.
Bueno, Vicente Ranz en modo malabarista.
Sí, 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 tal cual. Solo me falta estar haciendo el pino directamente. Bueno, David Barrientos, ¿cómo estás? Por cierto, ¿todo bien por ahí o qué?
Todo bien, todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias actuales, ¿no?
Sí.
Es un momento difícil para todos, un momento de complicaciones, pero que sin duda, con el esfuerzo de todos, no, intentaremos que la maquinaria no pare, porque es importante que sigamos adelante con nuestras actividades,
sí,
con las precauciones lógicas y debidas, ¿no?
Bueno, tenemos que hablar de varias cosas. Uno, hablabais del IVA para los vehículos eléctricos, enseguida hacemos un resumen de ese webinar, pero por otro lado, sí que sería interesante el comentario, hablar de los 10 años de éxito del Nissan Juke. 10 añitos ya han pasado, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, son 10 años de un vehículo en exclusiva para Europa, un vehículo que bueno, fue el fundador de un segmento que hoy en día es uno de los segmentos que más está creciendo en el mercado, el segmento de los SUV pequeños, y en ese sentido, bueno, pues Nissan ya puso en marcha un segmento como el de los crossover con Qashqai, cuyo éxito lo tenemos mes tras mes ahí en el mercado español, y luego pues este pequeño SUV crossover que también inició este segmento y que lleva en el mercado poco más de 9 meses en su versión novedosa, un vehículo muy conectado, un vehículo con una motorización que está funcionando muy bien en el mercado español.
Sí, David, el nicho del Juke, eso yo estoy casi convencido que lo creasteis vosotros.
Bueno, es así, somos pioneros. Juke fue pionero en la creación de este segmento, igual que también fuimos pioneros con la creación del segmento crossover con Qashqai.
Sí, ahí sí que disteis la campanada a nivel mercado, algo increíble, que un poco ha cambiado la tendencia general del mercado.
Sí, yo recuerdo cuando Qashqai empezó a entrar en el mercado, casi la gente no sabía ni pronunciar el nombre de Qashqai, ¿no? Sí, sí. Hoy en día ya cuando alguien quiere un vehículo parecido a un crossover, dice, no, yo quiero algo parecido a Qashqai. Bueno, algo parecido a Qashqai no lo hay, porque Qashqai es único e inimitable como lo es Juke, ¿no? Juke, 10 años de este coche y de esta... Es raro ver un vehículo que ha evolucionado tan bien como lo ha hecho el Juke, y que si al principio era un coche que despertaba odios y fobias, también despertaba mucha... mucha fantasía entre los seguidores de Juke. Hoy en día es un coche muy para todos los públicos, es un coche muy conectado a lo que nos pide la sociedad, lo que nos piden los jóvenes mayores y de mediana edad, y en ese sentido estamos muy contentos del comportamiento de Juke en el mercado. Fíjate que se han vendido en toda la historia ya 1 millón de Juke en Europa, de los cuales el 10% se ha hecho aquí en España.
Bueno, oye, a mí la verdad, Juke es un nombre que me gusta mucho, y la verdad es que es complicado a veces, ¿no? De pronunciar, ¿no?
Decir, dices vosotros, Juke y ya está.
Juke. ¿Alguien llega a los concesionarios y dice, quiero un Juke? No creo, ¿no?
No, hay mucha gente que viene ya con la idea preconcebida hoy en
sí,
día.
Sí.
Y oye, yo he visto el Juke en televisión o lo he visto andando por la calle, y en el sentido, quiero información y quiero probar el coche, porque sí tenemos una característica en Nissan importante, y es que cuando la gente prueba nuestros vehículos, bueno, se queda maravillada, y en ese sentido la verdad es que la promoción que estamos haciendo con Juke está resultando muy positiva.
Tenemos, sí.
Yo quería preguntarle, porque quedasteis segmento con el Qashqai, quedasteis segmento con el Juke, ¿vais a crear segmento con el Ariya? Y por favor, explica un poquito qué es eso, porque yo creo que podéis darle la vuelta al mercado.
Bueno, sin duda, David, te agradezco mucho la pregunta, porque Ariya es, digamos, la próxima generación de los dos mundos donde Nissan es líder. Nissan lidera el segmento crossover y Nissan lidera la movilidad eléctrica. Pues bien, Ariya es la conjunción de ambos mundos en un crossover 100% eléctrico, también 100% conectado y muy, muy vehículo autónomo ya, con el siguiente paso de la conducción autónoma que ya estamos probando en Japón.
Sí.
Ariya es un coche también con unos rasgos de características un poquito más premium, que nos van a dar la imagen de marca, unas connotaciones muy distintas a las actuales.
Sí, porque David, ahí sumáis dos experiencias, millones de kilómetros con crossovers y millones de kilómetros en movilidad eléctrica. Lo que hacéis es fusionar esas dos conocimientos atesorados después de muchos años y meterlos en una carrocería más o menos, como no lo he visto todavía físicamente, y a los seguidores de Nissan, ¿sería del tamaño del Murano más o menos, David?
Bueno, pues el tamaño estará entre un poquito más grande que Qashqai,
¿sí?,
y un poquito más pequeño que X-Trail. Digamos que estará justo ahí entre medio.
En medio.
en medio de los dos, de estos dos mundos, para Europa, fundamentalmente, y es un coche que los interiores rezuman eso, marca premium, y rezuman sobre todo tranquilidad y conectividad, porque si ves todo lo que es el interior del vehículo, hay unos espacios tremendos, enormes, porque desaparece prácticamente todos los botoncitos y demás, todo va a ser...
Se simplifica, ¿no? Se busca simplificar el interior. Yo he podido ver las fotos que hay del Salón de Tokio, que creo que es lo que ha llegado al gran público por el momento, ¿no? Porque hay fecha de entrega, ¿sabéis alguna fecha que os llegue la primera unidad a Europa?
Bueno, pues seguramente ya a principios del año próximo el coche estará muy próximo a llegar al mercado. De hecho, ya se han recibido, hicimos la presentación justo en el mes de julio, una presentación en este caso digital, por temas obvios.
Sí.
Y en este sentido hemos recibido ya en toda Europa más de 10.000 solicitudes del vehículo. Con lo cual, hay 5 ciudades donde se han posicionado ese interés bárbaro por el coche y una de ellas es Madrid, aquí en España. Entonces, en ese sentido, bueno, pues de momento estamos contentos también de cómo está llegando al gran público ese nuevo concepto de electrificación, basado en crossover y con las tendencias que nos está pidiendo la sociedad hoy en día, que son vehículo autónomo, vehículo conectado y vehículo electrificado.
Bueno, tuviste un webinar hace nada, unos días, como que dice, no sé, igual fue en la jornada de, bueno, hace poquito, muy poquito, ¿no? Y tuvisteis una referencia a la reducción del IVA para vehículos eléctricos y decíais que triplicaría el mercado de estos vehículos, la venta de vehículos eléctricos, si se redujera el IVA. ¿En qué sentido? Sí. Por ejemplo.
Sí, sin duda, y es una capacidad normativa que tiene el gobierno español,
sí.
Bajar el IVA de los vehículos eléctricos. Ahora mismo hay que recordar que el IVA es el 21% para todos los vehículos. Si se bajase el IVA de los vehículos eléctricos de un 21 a un 10, que es el siguiente tipo más reducido en España, el mercado de los vehículos electrificados se multiplicaría por 3. Eso significa dar un salto cualitativo en el mercado español y aprovechar una oportunidad para posicionarse como país claramente impulsor del vehículo eléctrico, porque si no, otros países ya lo están haciendo por nosotros.
Sí.
Hemos visto cómo la experiencia en Noruega, donde desapareció el IVA lo quitaron para la compra de vehículos eléctricos,
sí.
Hoy en día el mercado noruega, el 60% de los coches que se compran ya son eléctricos.
Eso es lo que te iba a decir, David, que no es un experimento con gaseosa, es algo que ya ha funcionado en otros mercados, no exactamente igual que el mercado español, pero sí en mercados europeos.
Sí, el mercado noruego es un claro ejemplo, pero es verdad que allí hay otra mentalidad un poquito más ligada también a aspectos medioambientales y demás que nosotros ya estamos asumiendo aquí en España, pero lo que sí es claro es que el consumidor español es muy sensible a cualquier bajada de impuestos y en este sentido aquellos relacionados con los vehículos aún lo son más.
Pues no pidamos el 10, pidamos el 0.
Bueno, nosotros somos precavidos, también hemos hecho el ejercicio con el siguiente tipo que es el 4, y bueno, los resultados son todavía mejores, ¿no? Pero
mejores, claro.
Nos parecía que bajar y una propuesta de bajada al 10% para mantener los ingresos para las arcas públicas en función de ese volumen de vehículo eléctrico que habría además en nuestro país, pues creo que es una propuesta razonable. Insistimos también en que esa propuesta no es para siempre, sino que es de una manera coyuntural, pues para que esta tecnología se inserte en el mercado de una vez y una vez que, lógicamente, está pues ya posicionada en el mercado, lógicamente tendría que tener un tratamiento igual que el resto de vehículos, ¿no?
Por tanto, ¿en la reducción qué sería? ¿En torno a cuánto, entonces?
Pues la reducción estamos hablando de un 21% a un 10%. Serían 11 puntos de reducción. Insisto, que la capacidad normativa la tiene el gobierno español,
sí.
Porque ya hemos preguntado y hemos hecho esa consulta a Europa. Y Europa, primero, le gusta la idea.
Sí.
Y segundo, además, bueno, pues la contestación ha sido que cada uno de los gobiernos de los estados tiene capacidad, si bien no para bajar el IVA general, sí para tocar o cambiar de IVA a determinados productos.
¿Lo habéis abierto entonces al gobierno? ¿Lo veis con ganas o qué? Me has dicho que sí.
Bueno, evidentemente el gobierno tiene entre sus prioridades más obvias,
sí.
Pero no podemos dejar, ni mucho menos, mirar hacia el entorno industrial y hacia el entorno económico que tenemos en nuestro país. Y eso es fundamental, seguir trabajando en líneas para posicionar en el futuro inmediato a nuestro país. Otros países, insisto, lo están haciendo. Yeah. Ahí vemos el caso de Francia, Alemania, Reino Unido, donde sus mercados de vehículos eléctricos están creciendo de manera exponencial y eso les está otorgando nuevas oportunidades para fabricar vehículos eléctricos.
David, siempre tenemos, llegados a este punto, cuando ya conseguiremos al final reducir el IVA, hablamos de otros mercados, siempre sale alguien diciendo, claro, pero es que el problema es que las redes de recarga en esos países no son como las de España, son distintas. Ahí yo sé que Nissan está haciendo un gran trabajo. ¿Nos puedes contar más o menos cuál es la estrategia que tiene Nissan en esta dirección?
Bueno, la verdad es que somos un fabricante de vehículos, pero que hacemos muchas más cosas. Quizá no está entre los objetivos de una compañía automovilística el instalar puntos de carga o infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, que más bien puede parecer que debería corresponder a compañías eléctricas o a otros...
O a petroleras reconvertidas.
A petroleros reconvertidas o incluso al propio gobierno. Uh-huh. Pero Nissan es consciente de que tiene que asumir su parte de responsabilidad en el desarrollo de infraestructura. Y para este caso concreto, y además me gusta mucho anunciarlo en vuestro programa, y es que en la Comunidad Valenciana acabamos de instalar y vamos a poner en marcha en breve una estación de carga rápida que permitirá hacer sin ningún problema viajes Madrid-Valencia en vehículo eléctrico.
Ah, muy bien. Está en un punto estratégico, me imagino, de esa A3, que siempre tiene yo creo que es una de las radiales con mayor tráfico de España. David, porque siempre una de las preguntas que a mí me hace el usuario que quiere llegar a eléctrico es decir, pero yo necesito cargadores rápidos por todas partes. No, quizás el primer trabajo potente se tiene que hacer en la zona entre ciudades, en la zona interurbana, porque en el día a día lo lógico es que carguemos ese coche en nuestras casas.
Sí, totalmente. Son cargas normalmente que lo cargas en tu domicilio. Uh-huh. O incluso nosotros también estamos trabajando en las cargas de oportunidad, lo que llamamos en las cargas en centros comerciales, en aparcamientos, donde tú vas a hacer una compra y mientras dejas tu coche cargando.
Una o dos horitas, tener ahí un kilometraje ampliado.
Exacto. Pero si quieres hacer un viaje un poquito más largo, el vehículo eléctrico ya está preparado en cuanto a autonomía y en cuanto a red de recarga en determinados sitios para hacer ese viaje.
Sí, paradas que no superen, más o menos que estén entre los 20 minutos, 40 como mucho, de descanso.
Exacto, una estación de carga rápida, aproximadamente en media hora, en lo que te tomas un café para descansar, tienes el coche cargado. Así que
Villargordo del Gabriel podría ser un punto perfecto, ¿no? Para poner esto, ¿no? Okay, ¿qué te parece?
Villargordo de Gabriel es el punto donde hemos inaugurado, donde hemos puesto esa estación de carga, tanto en el sentido de ida como en el sentido de vuelta.
Sí.
Y en ese sentido, yo confío en que podamos hacer una inauguración oficial en breve de vuestra mano.
Bueno.
Y en este sentido, yo creo que es muy novedoso el que podamos comunicar que los vehículos eléctricos no solamente están destinados a los núcleos urbanos, sino también se puede viajar con ellos.
Oye, ahora que no nos oye nadie, David, Vicente, en Villargordo, si paráis, probar alguna tapita espectacular.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, sí.
Que aparte de cargar el Nissan...
Ahí hay muy buen embutido, muy buen queso, probarlo y veréis.
Aparte de cargar el Nissan
Leaf, Yo lo he probado y mira, y pasaba por ahí por un Nissan Leaf, en este caso.
Bueno.
Oye, pues yo tomo la palabra para hacer una pequeña ruta gastronómica en esas inmediaciones que seguramente será bienvenida por parte de todos.
Os sorprenderíais porque es la parte interior de la Comunidad Valenciana. Y que ahí hay una mezcla muy 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 especial, ya lo veis.
Se me está haciendo la boca agua, David.
Es la hora, son 3:28, no has comido, Vicente.
Debe ser la hora. David Barrientos, gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre. Y quedamos emplazados para hacer esta inauguración.
Venga, sí, hecho. Ya hemos tomado nota.
Yo preparo el menú.
Venga, todos a Villargordo, pero eso sí, con picaeta, con picaeta. Esto está claro. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, David Barrientos, el jefe de prensa de Nissan en España, con nosotros en Luz de Cruce, 10 años de éxito del Juke, quieren la bajada del IVA en los eléctricos del 21 al 10% y cuando, bueno, cuando se le mete entre ceja y ceja David Barrientos algo, seguro que al final lo va a conseguir.
Lo conseguirá, seguro.
Bajada del IVA. En un ratito estará con nosotros Víctor Moll, porque ha recibido premios Moll Autos a la mejor falla escolar sobre seguridad vial.
Sí.
Como suena. Bueno, lo contará enseguida y nos iremos hasta allí, hasta Gandía.
Hasta hacia la Safor o a la Marina, no sé dónde estará.
Vamos a ver.
Pregúntale si está en la Safor o en la Marina.
Después le preguntaremos porque antes tenemos a Pablo, a Pablo Escapa. Y Pablo Escapa, que nos trae el CEO del grupo Idesgo.
Sí, ha hecho algo complicado. Ahora nos va a contar porque ha cogido un coche que era de combustión y manteniendo parte de la estructura electrónica y eléctrica del coche, darle, bueno, una segunda vida. Ya verás.
Pues hablamos enseguida de estos asuntos y más en Luz de Cruce, Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va, like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Red de concesionarios Seat de Valencia, provincia y Alcoy.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select Flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar. En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo. Nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate.
Estamos en Luz de Cruce, Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. En un instante nos vamos hasta la Safor, espero que esté por la Safor, y pero antes vamos a cambiar impresiones sobre el grupo Idesgo. Cuéntanos, David y Diego.
Sí, creo que nos vamos a León porque allí es donde ha nacido esa idea del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones. Pablo Escapa con un equipo de gente, lo que han hecho es coger un coche, no el clásico, no el mini, el clásico, me gusta más decir clásico que antiguo, el mini Vicente de la primera serie, el primero que hizo BMW, y lo han transformado a eléctrico, pero con una particularidad, toda la parte interior eléctrica la han mantenido y han sacado un producto que se puede utilizar, que es seguro y que te puedo decir que yo creo por las pruebas que han hecho que funciona a la perfección.
Creo que lo tenemos con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
Sí, Pablo, te pillamos en León, ¿verdad?
Sí, correcto.
Exacto, ahí es donde habéis hecho este trabajo con un mini. No sé si lo he explicado bien. Es un mini de la primera serie, de los primeros que hizo BMW. Le habéis quitado la parte de combustión, pero habéis mantenido prácticamente todo lo que se ha podido. Hasta la gente más técnica que nos escucha sabrá, hasta el campus se ha mantenido. Habéis tenido que hacer una instalación paralela para sinergiarla, pero habéis tratado de mantener todo lo que tenía, quitando el compresor, que sí que hay que cambiarlo, pero más o menos el resto lo habéis mantenido todo, ¿no?
Sí, hemos tratado de conservar todo lo que podemos, todas las piezas originales del vehículo, para que siga funcionando todo correctamente, como venía originalmente.
Aquí, un poco por atribuir el mérito, te tengo a ti, Pablo Escapa Gordón, a un tal Jorge Escapa Gordón, que creo que te suena, ¿no?
Sí.
Creo que algo tienes que ver con él, y con Ignacio Coy del Rey. Este coche, ¿cómo se os ocurre? Porque vosotros venís del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones. ¿Cómo nace esta idea para alguien que son telecos y que me imagino que seréis aficionados a la automoción?
Sí, correcto. Nosotros surgió la idea porque creemos que, que es una forma de dar una segunda vida a los automóviles. Uh-huh. Y ya que nosotros fuimos pioneros también en el tema de energía solar y demás, nos parece una buena idea para de cara a los colegiados ofrecer un proyecto modelo y hacer una cosa llamativa.
Sí, ¿cómo afrontáis esto? Primero os plantáis con el coche y veis lo que se puede aprovechar, lo que no, lo que sea más eficiente, lo que hará que funcione mejor el coche. ¿Cómo lo planteáis?
Correcto. Bueno, lo primero que fuimos fue a analizar diferentes tipos de vehículos, a ver cuál era el que más nos podía convenir. En este caso, bueno, se eligió un Mini porque nos parece un modelo que, aunque sea antiguo, tenga sus años, pues no deja de ser bastante parecido al actual. Y también nos decidimos por él porque ya traía dirección eléctrica, entonces ese era un elemento menos a acoplar.
Sí, me imagino que es una dirección electrohidráulica que se puede conjugar muy bien con vuestra idea, ¿no? Con esta de quitar el motor de combustión y hacerlo eléctrico. Vale, el origen del motor, ¿dónde buscáis? Porque claro, tú no encuentras así como así un motor que se adapte perfectamente al espacio que te deja el motor de combustión. Sí que hay mucho, pero tenéis que buscarlo en el mercado, adaptarlo a la transmisión, porque ahí habéis mantenido o no habéis mantenido la caja de cambios.
Sí, bueno, lo primero que hicimos fue estudiar un poquitito los diferentes tipos de motores que hay en el mercado. Pueden ser síncronos, asíncronos, sí, de imanes, etc. Al final, bueno, lo que hicimos fue buscar una solución que nos parecía adecuada, que era comprar un motor de un Nissan Leaf,
¿sí?,
aprovechando su propio inversor. Y lo que hicimos fue crear una pieza para el envolvente para poder acoplar la caja de cambios que tenía originalmente el Mini al nuevo motor.
O sea, la energía esa que saca el motor, las vueltas que necesita dar en la caja de cambios, ¿lo tuvisteis que adaptar? ¿Tuvisteis que hacer algo específico?
Sí, tuvimos que hacer una pieza de acople entre el cambio y, digamos, el primario del cambio y el motor del Leaf.
O sea, diseño en AutoCAD, me imagino, correcto, llevarlo luego a que os lo fabriquen. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Impresión 3D en metal con alguna casa especializada?
No, lo que hemos hecho es un tornero que nos ha hecho una pieza a medida. Una vez que se la hemos diseñado, nos ha hecho la pieza a medida. Y el resto del envolvente sí lo hemos cortado por láser, hemos llevado el diseño, nos hemos cortado por láser y luego lo hemos mecanizado para que tenga los tornillos en ambos lados, el cálculo de la resistencia de los tornillos para que sea uh-huh, una unión fuerte y sólida y demás.
Y el primer día de la prueba, ¿cómo fue? De dos cruzados y que no parta, ¿no? Y que funcione todo, me imagino.
La primera prueba partió, como no podía ser de otra manera.
Vale, vale.
El acople que habíamos hecho entre el cambio y el motor fue aprovechando una pieza de fundido y no duró 20 kilómetros. Pero bueno, sí, ahora ya la tenemos reformada y está subsanado ese error.
Estáis funcionando, ¿no? ¿El coche lo estáis usando alguno del equipo en concreto?
Sí, lo estamos usando para hacer ciclos y conocer exactamente la autonomía que tiene, análisis de datos de los picos de consumos, dónde se puede adaptar. Estamos haciendo bastante tarea de recopilar información.
Vale, baterías, porque tampoco puedes ir a una tienda de gran consumo. Tuvisteis que buscar unas baterías específicas para, o utilizasteis también la de un Leaf.
No, las baterías buscamos unas que es casi la parte más complicada,
sí,
que cumplían con la normativa europea para poder mover el vehículo, que es un 302. Uh-huh. Y lo mismo, hicimos un estudio de varios fabricantes, tanto en China como en Europa, y al final pues nos decantamos por un fabricante italiano que nos la suministró. Uh-huh. Tuvimos que hacer, ¿sí?, unos cajones a medida en donde iba el depósito de combustible. Ahí hemos equipado 4 módulos y otros 2 módulos en la parte trasera del maletero.
Porque para que nos hagamos una idea, que en bruto la capacidad kilovatios hora de las baterías que habéis montado en este Mini, ¿de cuánto es?
En ronda los 30 kilovatios más o menos.
30 kilovatios. ¿Y el consumo medio que le habéis sacado en carretera, por ejemplo? ¿Lo tienes calculado?
A un margen, o sea, a una velocidad normal, 110, 120 y un ciclo mixto, sacamos una autonomía de unos 170, 180 kilómetros más o menos.
Vale, sí, sí.
Luego, si subimos de esas velocidades, baja drásticamente como cualquier otro coche.
Porque el sistema de regeneración funciona exactamente igual que en su anterior vida, ¿no?
Idéntico, idéntico.
Sí, tenéis la posibilidad de dejarlo que vaya a rueda libre o en este caso que regenere. Al principio, bueno, hace un momentito has hablado de la legislación. Quizás ese es uno de los problemas, porque cuando miras en otros países del mundo, sobre todo yo, el espejo donde creo que todo el mundo que quiere transformar un coche de combustión eléctrico se mira, es California. Porque allí hacen auténticas locuras. Yo he visto transformaciones espectaculares y en principio en California, mientras no cambies los pesos del coche y siga y todo lo que compres y montes esté normalizado y sea seguro, no tienen mayor problema. Aquí no. Aquí es complicado hacer una transformación de estas a nivel legislativo y normativo.
Aquí es muy tedioso. Nosotros conseguimos que en el manual quinto de reformas de la ITV se incluyese el apartado 2.11, que es la conversión a vehículos eléctricos o híbridos. pero aún así sigue siendo una legislación demasiado exhaustiva para que nadie se pueda intentar transformar el vehículo en casa, porque hay que cumplir muchísimos, muchísimos requisitos. Actualmente la legislación europea que mejor ha encajado esto ha sido la francesa, que ¿sí? Lo que indican es que a partir de que un coche tiene 5 años, el propio taller instalador es el que ha de certificar que lo que está instalando es seguro y conforme a la normativa, sin hacer una cosa muy compleja como es en España, que necesita un proyecto técnico, necesita una dirección de obra, necesita un certificado de conformidad e incluso necesita una dirección de obra.
Porque, Pablo, a nivel técnico y de seguridad, el coche sigue teniendo ABS, sigue teniendo control de tracción, frena exactamente igual o mejor que antes de subida de combustión, los airbags siguen funcionando, todos los sistemas de seguridad en ningún momento quedan mermados por esta transformación.
No, todo lo contrario. Incluso como se ha aumentado ligeramente un poquito el peso, el centro de gravedad del coche ha bajado un poquito y todo lo demás, todos los sistemas siguen funcionando correctamente.
Y ahora, quitando de la parte ciclo, que siempre pues puedes tener un problema con un brazo de suspensión, con un amortiguador, ¿cuánto calculáis más o menos que puede durar este coche con este tipo de transformaciones?
En teoría, el coche debería, la mecánica no debería agotarse. Las baterías entendemos que tendrán un ciclo de vida de 2-3 años al 100% o 99% y de ahí empiezan a bajar, como un 10% anual más o menos lo calculamos.
Vale, y pero siempre se podrían cambiar las baterías.
Sí, porque esas baterías que habéis
comprado, cuando ya dejen de ser útiles dentro del coche, las podéis utilizar para el second life de las baterías, esa segunda vida que puede ser en tu casa, en la de Jorge, en la de Ignacio, en cualquiera, o incluso en Idesgo. El próximo proyecto, cuéntanos, ¿tenéis idea de acoger otro coche o algún otro vehículo y transformarlo?
Sí, correctamente. Ahora estamos intentando, la idea ha gustado mucho y estamos negociando financiación para hacer 10 modelos.
¿De este mismo?
No, 10 modelos nuevos.
Nuevos.
Un estudio de mercado y ver cuáles son los vehículos que más se usan. Nos iremos seguramente a una plataforma Volkswagen, que es el que más hay, para hacer 10 prototipos diferentes.
Pues armaros de paciencia, porque creo que ahí la línea de corte está en la parte legislativa, ¿no? Porque tenéis que hacer todo ese trabajo, presentar proyecto, que lo acepten.
Correcto.
Bastante tedioso, porque realmente cuando transformas un coche de combustión eléctrico, ¿dónde, digamos que la parte gubernamental os podía encontrar el fallo? ¿Dónde te crees que esta normativa es tan restrictiva? ¿En protegernos de qué?
El problema no solamente por una transformación a un vehículo eléctrico, cualquier cosa. En España hubo unos años que el tuning se puso de moda y cualquiera hacía cualquier cosa, y entonces a partir de ahí pasó lo contrario, empezó a haber accidentes, empezó a haber cosas raras y se restringió todo eso, y ahora lo pagamos las siguientes reformas. Esto es tan laborioso como con quien carroza un camión.
Sí.
Entonces ahí hay que un poquitillo flexibilizar un poco el tema, siempre que se cumplan lo que cumple el coche. Obviamente antes de homologarlo tienes que pasar una ITV,
el coche tiene que ir bien.
Entonces, si el coche sigue cumpliendo todo lo que los puntos que en la ITV son correctos, se debería flexibilizar.
Si mantienes el reparto de pesos, estás dentro de una dinámica normal del vehículo, no haces cambios estructurales, lógicamente el proceso tendría que ser...
Ni para las partes cortantes
más
fuera,
simples.
Ni hagas ninguna cosa así, tendría que ser mucho más flexible, la verdad.
Oye, pues mucha suerte, sobre todo creo que tenéis experiencia ya y conocimiento para hacer un trabajo magnífico. Y paciencia, paciencia con la parte legislativa.
Para los clásicos le va a encantar esta idea, ¿eh?
Sí, es una gran idea para los clásicos.
No he querido interrumpir ni un solo segundo esta charla porque me ha parecido maravilloso el proyecto, ¿eh? O sea, me ha encantado. Y veo que, podría pasar el futuro, sin duda alguna, por esto, ¿no? Por lo que acabas de contar,
sí,
Pablo.
Sí, nosotros lo creemos porque, claro, hay mucha gente que no tiene una capacidad adquisitiva de comprarse un coche de 30 o 40 mil euros o que simplemente está a gusto con el LEN.
Sí, vamos a hablar de números, perdona. Si, por ejemplo, alguien tiene un clásico y os llama, ¿vosotros podríais hacérselo y por qué coste?
Ahora mismo nuestra idea es, como quien dice, industrializar lo que hemos hecho. Como se llama, lleva muchísimo tiempo entre el estudio y demás y el diseño. Entonces queremos, la verdad, rebajar el coste en torno a un 40 o 50% sobre lo que nos ha costado el prototipo inicial. Lo que hemos gastado en el premio en este modelo ha sido en torno a 10.000 euros y queremos irnos en torno a 6.000 y de ahí encima conseguir que el Estado, al igual que te subvenciona la compra de un vehículo nuevo, que aporte una parte a través de TAMUVES, porque no deja de ser que estamos contribuyendo
claro,
al medio ambiente.
Claro, ¿habéis visto si en algún otro país esto se está haciendo? Porque yo sé que en Francia había ayudas a la compra de vehículo eléctrico de segunda mano. No sé si a la transformación también en Francia había.
Sí, en Francia está avanzando muy rápido. En los últimos 5 o 6 meses ha cambiado completamente y se están haciendo grandes cosas. La verdad que es un país que lo ha cogido, yo lo cogería como modelo ahora mismo.
Sí, es un proyecto es un proyecto de Estado, Vicente, para Francia, la electrificación de su movilidad.
Pablo, enhorabuena por esta iniciativa, me encanta, y bueno, y tenerla aquí en este programa de movilidad, por supuesto que todavía con mayor motivo, ya nos vas contando un poco cómo va ese proyecto y esa iniciativa y cómo va adelante,
Sí, te emplazamos para el siguiente modelo, que ya nos contarás cuál es.
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy grande y gracias, Pablo. Pablo Escapa es el CEO del grupo IDESCO, el proyecto de convertir un vehículo de combustión eléctrico en eléctrico puro.
Oye, ¿tú tienes algún coche en casa por ahí guardadito para pasarlo a eléctrico, que le tengas cariño?
Sí, alguno que otro podría ser, sí.
Y conocemos unos cuantos que les gustaría, Vicente.
Ahora si contactáramos con Decopa CV, seguro que nos dicen, oye, que yo a mí esto me interesa.
A la cola, seguro, todos en cola. En
seguro que a Fernando Córdoba le apetece muchísimo la idea, Bueno, pues hablamos en tan solo un instante. Atención, nos vamos a un premiado de Ponle Freno, el Ponle Freno Junior. ¿Y quién es el premiado? Pues Mol Autos. Y estará con nosotros Víctor Mol en tan solo un instante, porque ha habido un premio a la falla escolar sobre seguridad vial. Enseguida nos lo va a contar.
¿Y dónde estará? ¿En la Safor o en la Marina?
No lo sé. ¿Dónde estará Víctor Mol? Enseguida estamos con él.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
14 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0. Dejamos caer este espacio todos los días para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada a través de cope.es/Valencia. Ahí también pueden leer todo lo relacionado con la última hora de Valencia y, por supuesto, todos los audios. No solo de este programa, sino del programa que ha venido antes, del programa de deportes, del programa de Carles Villeta. Lo tienen ahí dejado caer con todo el cariño para escucharlo en cualquier momento de la jornada. De Diego, ¿qué pasa?
Suavemente.
Sí, así, un poco a poco.
Depositando.
Se va depositando poco a poco y está. Oye, vamos a hablar de premios, vamos a hablar de fallas también.
¿Fallas?
Sí, hombre, sí.
Oye, ¿tendremos fallas en 2021, Vicente? ¿Qué preguntita?
A mí no me lo pregunte.
Después de lo que salió este fin de semana, igual no tenemos ni Pascua.
Por eso.
Porque hasta mayo.
Ya veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar un poquito de fallas, caramba, que yo creo que se merece cambiar impresiones sobre fallas y seguridad vial. Dices, ¿y esto qué es? ¿Qué tiene? Y de Ponle Freno también, de los premios de Antena 3. Bueno, vamos a ponerlo todo en claro. Vamos a aclarar este asunto porque está con nosotros Víctor Mol. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás por ahí? David y Diego preguntaba que dónde te encontrabas. ¿En las Afor, en dónde?
¿O en la Marina?
¿O en la Marina?
Pues estamos a mitad de camino, entre las Afor y la Marina. Estamos en Gandía y en Denia.
Tú por
¿habéis
eso, ¿no?
Aceptado los dos.
Vale. Pues nada, oye, Víctor, estás entre las Afor y la Marina y claro, ¿qué tiene que ver el premio de una falla escolar con la seguridad vial, con Mol Autos? Cuéntanos.
Bueno, pues es un tema que surgió hace un par de años,
sí,
porque teníamos dentro de la empresa, tenemos una pata de la empresa que hacemos responsabilidad social corporativa, hacemos pues mucho apoyo al deporte, a la cultura y a la educación. Y nos surgió el tema de dar unos premios, de hacer algo de formación en educación vial. Colaboramos con Cheste, con el circuito Ricardo Tormo, y pensamos en a ver cómo podíamos hacer, cómo diseñar algún plan o algo chulo. Y pensamos primero en el premio, y luego pensamos en cómo entregarlo a los niños. Entonces se nos ocurrió que fuera con colegios, y qué mejor que con el tema de fallas. Entonces lo que hicimos es un concurso de fallas escolares con temática en seguridad vial. Entonces, bueno, hemos conseguido que se integren muchísimos colegios de la ciudad. Todos estos hacen fallas, y si se adhieren al programa y es en seguridad vial, hemos conseguido que la Junta, la Federación de Fallas de la ciudad, con sus falleras mayores, pues vayan a visitarles y con un jurado experto en seguridad vial, pues decidimos cuáles son los ganadores, y los ganadores pues ganan un día a estar en el circuito, y hemos preparado una serie de talleres de educación vial en el cual les formamos, pasan el día entero. Bueno, los llevamos a los niños en autobuses, comen, pasan el día allí, comen y pasan un día estupendo. Bueno, claro, todo esto antes del confinamiento, que ahora esto nos ha
pasado. No, ya, claro. Por eso. Este premio, además, cuidado con el jurado, que estaba el ministro del Interior, estaba, por ejemplo, Pera Navarro, el director general de tráfico, Matías Prats, también, como encargado de la gala.
Es decir, así es. Bien, ¿no? La verdad es que estos premios lo que hicimos fue presentarlos al concurso de Ponle Freno, en donde se presentaron más de 100 finalistas, y oye, para nuestra sorpresa, les debió parecer algo pues muy interesante y además exótico, ¿no? Porque el tema fallero en Madrid, pues... les parece algo bastante exótico, y pues no, pues salimos ganadores y contentísimos, porque el grupo A3 Media y AXA son los que mueven el tema este de Ponle Freno, y es algo pues con mucho prestigio. Entonces fue un día emocionante ir a recoger los premios. Fuimos al Senado. Bueno, pues estaba
fuiste tú, Víctor, ¿quién más fue a recoger el premio?
Fue mi hermano Javier, fue mi mujer Virginia, que es la que movió esta acción de responsabilidad social. Fuimos los tres. Y la verdad es que pasamos un día estupendo, y fue interesantísimo porque conocimos a gente, pues ya te digo, pues la presidenta del Senado, estaba Grande Marlaska, Pere Navarro, que es el director de la DGT. Gente muy interesante.
Nos escucha mucho Pere Navarro, ¿eh?
Nos sigue de cerca, sí.
Muy bien, muy bien.
Y no sé si Grande Marlaska también le enviarán un resumen del programa en alguna que otra ocasión.
Oye, mira, hombre, por también lo menos... hay que decirlo, Vicente, que cuando lo hacen bien se lo decimos, y cuando lo hacen mal también, ¿eh? Yeah. El equilibrio está ahí.
Hombre, que claro. esto es un punto importante, ¿eh? Esto me ha llegado al corazón, ¿eh? Que Pere Navarro y el ministro hayan dado un premio a las fallas, o al mundo de las fallas, me encanta.
Es bonito, y sobre todo niños y fallas es algo que nunca puede salir mal.
Bueno. Oye, esto es una inmensa novedad, ¿no? Que haya una relación entre Ponle Freno, la seguridad vial, pero también la electrificación, la electromovilidad, ¿no? De eso ya sabes un rato, ¿no? Supongo, Víctor, ¿o qué? ¿O has aprendido?
Pues sí. Hombre, la verdad es que ha sido muy interesante para el mundo de la distribución, porque es la primera vez que Ponle Freno, el jurado, que está presidido por Carlos Sainz, decidirán apostar por una empresa privada, y en este caso un concesionario.
Hay que hacer la pregunta. ¿Carlos Sainz, el campeón del Dakar, o Carlos Sainz, el que será piloto de Fiat?
¿Papá
y Ferrari?
Tenemos
dos, ¿eh?
Fue papá.
El nene creo que ahora está muy ocupado viajando, pobre. Ahora tiene que ganarse el futuro.
El padre va a volver a correr el Dakar, ¿eh?
Así es.
Bueno, nos lo contabas.
Sí, perdona por la interrupción.
No, te decía que ha sido muy interesante el que le hayan dado un premio a un concesionario de automóviles, porque no había ocurrido hasta ahora. Se le había dado pues a fundaciones, a entidades pues como el RACE, o como la Universidad de Murcia, o la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno, se les ha dado a muchas entidades, pero no tanto a empresas privadas, que era algo bastante bastante extraño. Y además era raro que nunca se le hubiera contado con la distribución del automóvil para el tema de la seguridad vial, ya que justamente nosotros somos los que, bueno, pues reparamos los coches y reponemos coches nuevos, y somos una parte importante. Por ahí muy contentos. Y justamente la electrificación del automóvil es una parte también importante para la futura seguridad vial, ya que sabéis que todos los coches eléctricos pues tienen un porcentaje de conducción autónoma mucho más alto de lo que lo tienen los coches normales. Con lo cual, bueno, es mucho más seguro.
Hablabas de los arreglos y tal, de los coches, va a cambiar mucho también, ¿no? Los talleres de MOL van cambiando poco a poco, ¿o qué?
Sí, nos tenemos que ir adaptando todos. Tenemos que ir adaptándonos todos, porque el tema se va complicando más y más. Tenemos que estar más preparados para esta nueva tecnología que nos está llegando ya. Y bueno, es importante decir que los casi 4.000 puntos de venta de vehículos que hay en el país, todos están ya poniendo cargadores eléctricos a disposición del público. Con lo cual, nosotros, solamente la red de distribución va a proporcionar más de 10.000 puntos de recarga a nivel nacional. Es cierto que nos hacen falta 800.000, pero bueno.
Yo siempre digo que el coche eléctrico no es malo. En lo que es ineficiente o es malo es la red de recarga, que tiene que crecer mucho más. Pero aquí la estrella vuestra, el Fiat 500... se electrifica ya completamente. ¿Lo tenéis cuando os llega? ¿O creo que lo vais a tener dentro de nada?
Exacto, dentro de unas semanas vamos a tener ya el nuevo Fiat 500 eléctrico, y dentro de casa, dentro del grupo, ya tenemos el Hyundai Kona eléctrico,
sí,
el vehículos híbridos enchufables e híbridos normales, tenemos el Mazda MX-30, que es un vehículo totalmente eléctrico también, que es una maravilla. En fin, ya tenemos mucho producto eléctrico y la gran novedad va a ser el 500 electrificado, que va a ser una pasadita. Además, un coche que saldrá con 300 y pico kilómetros de autonomía y que va a salir por un precio muy razonable.
No, aparte, yo creo que son los coches para cualquier familia más lógicos, porque es el coche urbano que hace pocos kilómetros al día, que suele moverse mucho en ciudad o en entornos muy cercanos a la ciudad, y ahí es donde es tremendamente eficiente el coche eléctrico, y sobre todo que yo creo que con los sistemas de regeneración prácticamente no van a pasar por taller para hacer reparaciones.
Así es, va a haber muy poco mantenimiento, ya que al no pasar aceite por los circuitos, pues bueno, estropea mucho menos, con lo cual prácticamente será mantenimiento de partes eléctricas, revisión de las baterías y cambio de frenos y ruedas, pues será mucho menos mantenimiento.
Bueno, dentro de poco todos estos pequeños 300 escolares o 3.000 niños que han pasado y tal, serán también, sin duda alguna, clientes de Mall, ahí en Gandía. O sea que ya estás creando ahí una clientela futura, de cierta manera.
Sí, claro, es que trabajamos con una zona muy grande, la gente... Los clientes que tenemos pues vienen desde Calpe,
sí,
hasta prácticamente Sueca y por el interior, por Játiva, por Alcira. Es decir, trabajamos en una zona muy grande de extensión.
¿Dónde has puesto el premio, por cierto, el Ponle Freno Junior? ¿Dónde lo has dejado, lo has depositado?
Ah, pues temporalmente en mi despacho, pero voy a ir a las vitrinas de trofeos que tenemos en la empresa, vale, aquí en la central que está en Gandía.
¿Que hay muchos? ¿Tenéis muchos? Un día hablaremos de ellos, entonces.
Sí, tenemos, sí tenemos unos cuantos.
Víctor, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Mall Autos, con ese premio Ponle Freno Junior, aquí en Luz de Cruce. Oye, de Diego, aquí...
Dime, Vicente.
Hombre, Cope más Valencia, se podía prescindir todo, pero no de lo que mejor llevamos, mejor hacemos. Escucha.
La Liga Endesa se juega en Cope.
Sigue Marinkovic. Vaya ganazón de Marinkovic.
Este martes a partir de las 21 horas, Mombús Obradoiro Valencia Basket. Con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Una jugada de top.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Madre mía, vaya partido, niño.
En Mazda Almenar, tu SUV eléctrico MX30 desde 26.500 euros. Mazda Almenar.
La Policía Nacional ha detenido a casi 300 personas en una operación de la DGT acusadas de falsedad documental por usar permisos de conducir venezolanos fraudulentos para obtener el carné español. Los arrestados conseguían la documentación falsa a través de las redes sociales, donde los grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de $90, comprometiéndose a entregarles la licencia en 2 o 3 días. Le puedo decir que esto no es nuevo. Tengo incluso por ahí, a ver si me acuerdo mañana, pondremos parte de una entrevista que manteníamos, yo creo que ya hace 15 años, y que esto es el pan nuestro de cada día. Y se piensa que esto es nuevo. O sea, es verdad que la Policía Nacional ha cogido a 300, pero esto es el día a día, ¿no? Las detenciones se han producido prácticamente en toda España. Lo más cercano, por ejemplo, en Alicante, 35 detenidos. Y es así. Prácticamente compran allí en Venezuela la licencia y vienen aquí. Y como aquí pues nos lo comemos todo, digo, pues vale, pues venga, pues la vamos a canjear.
Y no pidas trazabilidad en Venezuela, no vas a encontrar nada.
No hay ninguna trazabilidad, ni muchísimo menos. Bueno, al final, pues ha sido esto. 300 detenidos por usar permisos de conducir venezolanos falsos.
Y el 10% en Alicante, más del 10%, sí, 35.
Sí, 35 solo
detenidos.
En Alicante detenidos, en Málaga 24, en Valladolid 28. Bueno, ahí prácticamente en toda España, no aquí en Valencia, pero sí que hay bastantes detenidos. Hablaremos de este aspecto y a ver si puedo recuperar esa charla que mantenía justamente con una persona que había obtenido el permiso de conducir de esta forma fraudulenta. Una entrevista que hacíamos ya, como digo, hace bastantes años y fue de lo más curioso. Nos contaba cuál era el procedimiento, de qué forma obtenía el permiso de conducir allí en Venezuela, que es lo que pagaba, que yo creo que pagaba casi lo mismo. $90, pues que...
Podría andar.
Sí, por eso.
Oye, pero yo creo que ahora con $90 haces mucho en Venezuela, ¿eh? Tal y como lo mal que nos están pasando.
Pero que hace 15 o 20 años y ya se pagaba lo mismo. Se ve que estas mafias no han subido mucho los precios.
Bueno, mafias low cost.
Exacto. De Diego, ¿algún detalle más que nos tenemos que ir?
No, poco más. Oye, está toda la prensa internacional del mundo de la Fórmula 1,
sí,
alabando la salida de Carlos Sainz. Eso es ponerse primero delante de los Mercedes, de Red Bull, de Ferrari, algo espectacular, Vicente.
Por cierto, se nos queda un asunto en el tintero importante, hablaremos en próximos días, ya que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de las redes sociales, ha dado a conocer el grave estado de deterioro que tienen los cascos de la Guardia Civil de Tráfico, algunos ya caducados. Hablaremos de este aspecto y también verificaremos si es real o no es real esta información.
Habrá que verlo, Vicente, y recordar a todo el mundo que la Guardia Civil no solamente está ahí para multarnos, está para protegernos en carretera.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un placer.
El hombre de las 3Ds.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.